Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Bienvenido. Domingo 5 de enero. Y sí, ya están aquí. Ya los hemos visto. Sus majestades, los reyes de Oriente, ya han pasado por algunas de las calles de nuestras ciudades, porque dentro de unas horas van a tener que trabajar a destajo, eso sí, para llegar a todas las casas. Van a llegar a todas, no lo dudes. ¿Tú ya has escrito tu carta? Hombre, no te preocupes si se te han ocurrido así como peticiones de última hora, que ya sabemos que Melchor, Gaspar y Baltasar son magos y se enteran de todo, de absolutamente todo. Y hablando de los reyes, ¿cuál es tu favorito? Nos lo puedes decir si quieres a lo largo de la madrugada. Y ya sabes también que puedes pedirnos canciones, que esa es la tarea que te ponemos desde la noche de COPE en el reparto de tareas que tiene este equipo, y tú formas parte de este equipo. Siempre te pedimos que seas tú quien le pongas la banda sonora a la madrugada, a la noche de COPE. Así que, ya sabes, tu trabajo es poner la música. Fran González, muy buenas.
Buenas noches, Miriam Ponte.
¿Cuál es tu rey mago favorito?
Yo soy de Baltasar.
Como casi todos.
Sí, no sé, me cae simpático, ¿no?
¿Sí?
Sí, supongo que parece más exótico.
Ah, bueno, vale.
Pues y a los niños, yo soy un niño, pues nos hace más ilusión lo exótico siempre.
Vale, pues entonces, perfecto. Vale. Para ti, Baltasar.
Para mí.
Todo para ti. Bueno, ¿cómo nos pueden decir precisamente eso?
¿Cuál es su rey mago favorito? Pues mira, a través de los canales que tenemos dispuestos habitualmente a disposición de nuestros oyentes, a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, en Twitter buscándonos como @lanochedecope, en el correo electrónico que es lanoche@cope.es, y en el teléfono gratuito, el 950-60-06.
Y a través de todos esos caminos también nos puedes hacer llegar tu petición musical de esta madrugada. A los mandos de esta nave, Luis Pinar, que ayer te echábamos de menos. Vamos, ¿qué le vamos a hacer? Como tripulantes de cabina, los Martínez, Lourdes y Javier. Y los pilotos, con tropecientas horas de vuelo, Fran González y yo misma, Miriam Ponte. Y todos encantados de acompañarte en este viaje que es la noche de COPE.
Stab me.
prometido es deuda porque te lo habíamos prometido a través de las redes sociales. Te habíamos dicho que nuestra primera parada iba a ser en Nueva York, concretamente en el aeropuerto JFK, donde hay bastantes españoles esperando poder volar, poder regresar a casa. En principio, cuando nos lo contaban, pensábamos que era precisamente por esa tormenta Hércules, que parece ser que el origen de que ellos no puedan volar está ahí, pero que las respuestas que les han dado desde la compañía pues no tienen que ver precisamente con esa tormenta, porque el JFK ha recuperado la normalidad, pero ellos siguen esperando en el aeropuerto poder volver a casa. Al otro lado del teléfono está Carlos Torregrosa, que es uno de esos viajeros afectados, de esos españoles que están en el aeropuerto. Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Cuéntanos, Carlos, porque parece ser que hay un problema con el avión.
Vamos a ir por partes.
Vamos.
Lo primero que hay que clarificar es la confusión de la tormenta Hércules. Uh-huh. La tormenta Hércules, efectivamente, se dijo que iba a venir. El alcalde de Nueva York tomó las medidas para que la gente se estuviera en casa, pero fue como, digamos, un globo que explota en falso. No fue de las medidas ni del alcance que se pensaba.
Vale.
De hecho, hoy, todo el día, ha estado luciendo el sol, y sol brillante. Uh-huh. No hay tormenta, Hércules.
¿Y el aeropuerto, Carlos, ha funcionado con normalidad?
Perfectamente. Vale. Los aviones entran y salen con perfecta normalidad, excepto el vuelo UX-092 de la compañía Air Europa. Resulta que le han detectado un problema en el tren de aterrizaje delantero de una pieza que se puede resolver fácilmente.
Vale.
Nos han dicho que la iban a traer hoy de España. El avión, ahora mismo, desde hace 5 minutos que lo hemos visto la última vez,
sí,
el avión que tiene todas nuestras maletas está parado en medio de la pista y no se mueve. Aquí el personal contratado por Air Europa nos dice que no nos preocupemos, que vamos a embarcar a las 9 de la noche, que es exactamente lo mismo que nos vienen diciendo desde hace 24 horas. Entonces, la compañía nos miente reiteradamente. La cuestión es, cuando una empresa presta un servicio a un ciudadano, le cobra por ello, y muy bien, porque los 385 ciudadanos españoles que estamos aquí tirados como colillas, y no nos hace ni caso la compañía aérea, pero ni caso. Nos ha dado unos vales de $15 para que podamos comprar una hamburguesa y un café. Pero esos vales no nos los toma nadie porque dicen que Air Europa no les paga. De modo es que Air Europa se esconden como conejos y no dan la cara.
Carlos, ¿desde cuánto tiempo? Carlos, disculpe, ¿cuánto tiempo llevan en el aeropuerto? ¿Cuándo tenían que haber ustedes que cogido ese avión y venir
teníamos
a España?
Teníamos que haber volado a Madrid anoche a las 10:20. Y ahora mismo, hora de Nueva York,
¿sí?,
son las 8:15. Nos han dicho que vamos a salir a las 9.
Bien.
Bueno, como no salgamos con patinetes hacia el avión, no sé cómo, porque el avión está ya en medio de la pista, no está cerca del túnel de entrada,
del finger, sí.
Nada, no hay nada. Así que no nos queda más que una opción. Air Europa nos está estafando. A ver, creo, no sé si me explico claro. Lo puedo decir
lo
más
hace muy claro,
fuerte,
sí,
pero más claro no. Estafando.
¿Quién les ha dicho a ustedes lo que estaba sucediendo, Carlos? ¿Quién ha bajado? ¿Quién se ha acercado hasta pues los 385 pasajeros que están esperando desde hace más de 24 horas? ¿Quién les ha dado las explicaciones?
Los 385 pasajeros estamos aquí muertos de asco, con los niños que están aquí ya hartos de revolcarse por el suelo, con las personas mayores que tienen problemas con medicación. Esta mañana ha tenido que venir un médico de emergencia. Todo eso en Europa lo ignora totalmente.
¿Y quién les ha dicho que se van ustedes a las 9? Que en teoría empezaría el embarque dentro, pues eso, de unos 45 minutos.
Bueno, si eso sucede, daremos palmas hasta con las orejas.
¿Pero quién ha bajado? ¿Quién se ha acercado a decírselo? ¿Una azafata? ¿Pues algún miembro de la tripulación? ¿Personal contratado por...?
No hemos visto a nadie, por aquí, a nadie. No se ha visto a ningún miembro de la tripulación, a nadie. Vamos, el avión está en la puerta A7.
Sí.
Nosotros estamos en la B23. Hemos ido hace, pues, media hora. Y el avión que lleva nuestras maletas estaba parado en medio de la pista con las luces apagadas, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Así que me digan cómo vamos a volar de vuelta a España.
Y por parte de Air Europa no ha habido, Carlos, ningún comunicado, ninguna disculpa oficial,
nada.
Más allá de los vales estos de comida de $15,
nada más.
Que el resto de restaurantes no acepta, ¿no?
Mutismo total.
Mutismo y mutismo ninguna alternativa total. De haber podido,
nada,
bueno, pues
ninguna.
Ir desalojando. Ir...
Vienen obligados por ley a proporcionarnos transporte alternativo.
Uh-huh.
Nada.
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 Esperar
nada.
En el aeropuerto, en la sala de embarque y nada más.
Sí, aquí estamos en la puerta. Estábamos esta mañana en la A3. Después nos mudaron a la A7. Después nos mudaron a la A29, a la B29.
Sí.
Y por último a la B23. Se ve que se entretienen mudándonos de sitio a ver si así no nos enfadamos mucho.
Bueno, enfadados ya
pero
están y con razón.
Estamos muy enfadados.
Sin duda. No es para menos.
Pues,
porque,
Carlos...
Vamos, la gente que tenía sus planes.
Exacto.
Para llegar para Reyes con uh-huh. su familia, bueno, pues nadie puede llegar. Aquí estamos atascados, digo, secuestrados, porque es la palabra correcta, secuestrados por Air Europa. Ahí tienen ustedes un titular. 385 ciudadanos españoles secuestrados por Air Europa en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy.
Una pregunta, Carlos. Ha comentado que sus maletas están a bordo. Nos preguntan a través de las redes sociales que cómo saben que sus maletas siguen en el avión. Que yo ya no es por echarle ya más sal, y enfadarle más.
¿Que le preguntan de las redes sociales qué?
Que cómo saben que sus maletas siguen en el avión. Ustedes han facturado sus maletas.
Pues porque se cargaron en el avión,
sí.
Y no han vuelto a salir. Asumimos que siguen en el avión.
¿Ustedes han estado viendo el avión todo el tiempo?
Sí.
Vale.
Sí.
Vale.
Hemos visto el avión todo el tiempo. Es un avión con el logotipo de Air Europe.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí está. Ahí está.
Bueno, Carlos, pues con su permiso...
No, me están diciendo
¿sí?
aquí los compañeros de viaje que algunos han pedido que les
claro.
devuelvan la maleta y
han
dicho que no.
Que no les dejan recuperar su maleta.
Que no les devuelven las maletas.
Claro, es una maleta que ya ha estado facturada y esa
que
maleta...
Si la devuelven, pierde el vuelo. A ver, explicas. Espera un momentito.
Sí, que me lo cuente
te
ella.
Venga.
Muchísimas gracias, Carlos.
Hola, mire.
Hola.
Bueno, yo me llamo María Antonia. Yo
Hola,
pedí
María
bajar
Antonia.
La maleta del avión, ya que pasábamos la noche aquí en el aeropuerto para poder coger los utensilios básicos de limpieza,
uh-huh.
el cepillo de dientes, todo eso. Y me dijeron que no, que si yo quería la maleta, era como si yo renunciase al vuelo para irme, que yo quería bajar la maleta. Yo digo, claro que la quiero bajar, pero para coger las cosas necesarias y yo quiero volar. Y me dijeron que en esas condiciones ellos no me devolvían la maleta.
Uh-huh.
Y claro, yo no quiero perder mi vuelo
claro.
a mi isla, a nuestro país que estamos aquí todos. ¿Vale?
¿Viaja usted
y no me permitieron bajarla.
María Antonia, ¿viaja usted con su familia?
No, no viaja con niños. Tengo mi familia en las islas, sí. Como muchos aquí. Uh-huh. ¿Vale? Esperando los reyes allí.
Pues sí.
¿Vale?
Han dicho que en unos...
Le paso a Carlos.
Gracias.
Le paso a Carlos.
Gracias, María Antonia.
Bueno, pues ya lo has oído. Tengo
sí.
aquí a todo alrededor mío...
Les estamos oyendo.
Pues los 280 y tantos compatriotas que estamos aquí, indignados, calmaos.
Bueno, calmaos.
Y tengo aquí a los chavales
sí.
que se están portando hecho unos machotes, pero que duermen en el suelo un poco incómodos, ¿verdad, cariño? Sí, ¿verdad que dormís incómodos?
Bueno,
es mejor dormir en vuestras camas.
Eso siempre.
En vuestras casas.
Eso siempre. Carlos,
pobres
una cosita.
Las criaturas dan una lástima. Dime.
Dice que en 40 minutos tendrían que estar embarcando, ¿no? ¿Le podemos volver a llamar para ver si es verdad lo que les han dicho desde la compañía?
Por supuesto.
Para saber si están embarcando, ¿no?
¿No? Nos encantaría muchísimo decir, estamos embarcando, aleluya.
Vale, pues le volveremos a llamar.
Pero mucho me temo que eso va a estar complicado.
Crucemos los dedos y confiemos que en estos 40 minutos, no voy a decir que vayan a olvidar el día que han pasado, las horas que han pasado en el aeropuerto, en el JFK, pero que por lo menos ya se suban al avión rumbo a casa.
Muchísimas gracias por vuestras atenciones.
Bueno, no hay que darlas. Gracias, Carlos. En un rato volvemos a hablar a ver cómo va todo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
Hablaremos. Vale.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Dos y 23, 1:23 en Canarias. Estamos escuchando a Aurin, pues el último de sus grandes éxitos. Nos lo pedía a través de Twitter, a través de @lanochedecope, Rebeca, que nos decía precisamente que si podríamos empezar el programa con la canción Breathe Your Fire de Aurin. Bueno, pues Rebeca, aquí la tienes. La noche de COPE hemos llamado a María tempranito, a María Daván. María Daván, muy buenas.
Hola, buenas noches. Hombre, claro, sí. Aquí para despistarse está una.
Bueno, pues vamos a ello, si te parece.
Few people would now know the story of Nurse Edith Cabell, who ran a training hospital in Belgium during the First World War. She treated the Allied and German injured equally, but her patriotism led to her aiding Allied soldiers to get back to their lines. Eventually, she was betrayed, and she was arrested by the German military for aiding and abetting their enemies. After a short trial, she was found guilty, and in October 1915 was executed by firing squad.
4 de enero del año 1864 nace Rodrigo Saavedra, el marqués de Villalobar.
Él era nieto del duque de Rivas y pronto se decantó por la carrera diplomática que le llevó, entre otras ciudades, a Londres, a París, a Lisboa, a Washington, a Bruselas. Hombre, me dirás,
claro.
¿Qué tiene de especial? Bueno, ahora lo vas a ver, no te preocupes, que ya hablamos de él hace unos días y ahora lo vais a recordar. Él puso, a él la Primera Guerra Mundial le pilló en Bruselas, ahora que va a estar de moda, tan de moda la Primera Guerra Mundial este año. Durante toda la contienda se esforzó por conseguir alimentos para la población civil. Claro, Bélgica había sido invadida y bueno, pues era muy difícil. Y él pues puso todo su empeño en conseguir también que el ejército alemán no bombardeara ni la capital belga ni Amberes. E intentó impedir la deportación de civiles. O sea, era un poco un diplomático muy implicado, ¿no? Sí. También. Y fue importante, y aquí es por lo que ya hablamos de él hace unos días, porque medió ante el gobierno alemán para evitar la ejecución de la enfermera Edith Kabel, que supuso el total descrédito al final de Alemania en la Primera Guerra Mundial, porque, bueno, ella había ayudado a unos soldados enemigos, pero bueno, de ahí a ejecutar a una persona que trabajaba para la Cruz Roja hacía tantos años. Bueno, el caso es que no lo consiguió, pero él, fíjate, se dice que llegó a exigir que se despertara el Kaiser y que cogió a un general de la pechera y le zarandeó, decía. O sea que, desde luego el pueblo belga sí que le reconoció su entrega, aunque en España no sea muy conocido, porque puso su nombre a una calle de la capital y además tiene un busto. ¿Sí? Allí en uno de los jardines, y tiene un busto también en el Senado de España. O sea, que el que vaya al Senado en una de estas visitas y tal y vea a don Rodrigo Saavedra, pues bueno, por lo menos que le suene.
Que ya sabe por qué.
Sí, sí, sí. Pero fíjate, donde parte de su archivo, una cosa muy curiosa que descubrí hace poco, fue que fue encontrado en un mercadillo turco, que nadie sabía muy bien por qué él en Turquía no había estado nunca. Uh-huh. Y decían, pero bueno, y por casualidad un coleccionista lo encontró y dijo, bueno, pues hombre, la verdad es que la vida de este hombre fue interesante, porque él además desplegó una intensa actividad, era siempre una actividad frenética, a pesar de sufrir numerosos problemas físicos, porque él llevaba como una especie de prótesis en todo el cuerpo, con unos brazos articulados y unas piernas. Vale. Y de hecho se cuenta que en un baile en el palacio de repente se oyó un golpe muy gordo. Sí. Y entonces preguntó a la reina, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y entonces dijo una sirvienta, el marqués de Villalobar, que se ha desmontado sobre el parque. Ay. Claro, porque se había caído. Y él sin inmutarse dijo, bueno, tranquilos todos, llamen a mi criado, que él sabe cómo
montar esto, ¿no?
Cómo se monta esto, efectivamente. Así que bueno, pues la vida de un hombre que a pesar de sus impedimentos físicos, pues hombre, hizo mucho bien, y aunque no sea muy conocido, que aquí nos pasa mucho.
Sí, sí, sí. Solemos olvidar mucho a nuestros seres, desde luego que sí.
En enero de 1610, mientras exploraba los cielos con su telescopio, Galileo descubrió cuatro pequeños objetos parecidos a estrellas alrededor de Júpiter. Tras concluir rápidamente que eran satélites del planeta o lunas, pudo establecer sus órbitas y periodos. Las velocidades del movimiento orbital decrecían de la más interna a la más externa. Los cuatro mostraban casi el mismo brillo. Por ese motivo, fue difícil determinar cuál era cuál, y así poder calcular cuánto les llevaba a completar una órbita alrededor del planeta.
Nos trasladamos al 7 de enero del año 1610. Galileo descubre las cuatro lunas de Júpiter.
Él, lo hizo además, ahora pues bueno, es fácil ver estas cosas, pero claro, él sí. Lo hizo con un telescopio muy rudimentario, y esto a un día observando el cielo, y se fijó que alrededor de Júpiter había tres puntitos. Uh-huh. Y entonces pensó, bueno, esto no pueden ser estrellas porque giran alrededor del planeta, y entonces dijo, bueno, pues son satélites. Y cuatro días después llegó a descubrir otro. O sea, estamos hablando de 1610.
Solo mirando hacia el cielo, ¿no?
Sí, con una cosita ahí.
Rudimentaria.
Claro. En la actualidad se sabe que hay hasta 16.
Sí.
Galileo pudo ver pues los que eran más grandes, que fueron llamados Ganímedes, Io, Calisto y Europa. Pero fíjate, ya en el año 364 a.C., un chino llamado Gande hizo la primera observación informal de una de las lunas, claro. Sí, porque él no tenía un telescopio y tal, pero bueno, vio algo allí y describió el planeta como, dijo, que era muy grande y brillante.
Bueno.
O sea que, fíjate, 364 a.C.
Sí.
O sea, tenía que tener una vista también alucinar.
Hombre, portentosa, desde luego.
Eso es. Bueno, el caso es que, bueno, volviendo a Galileo, pues con su descubrimiento, pues lo que insistió es en su tesis de que no todo giraba en torno a la Tierra, como decían los aristotélicos, ni todo giraba en torno al Sol, como afirmaban los copernicanos. Mira. Y en un principio él llamó a los satélites planetas medicianos, en honor a los Medici. Oye, ¿sí? Que para eso...
Los que pagaban, ¿no?
Eso es, los vale. que pagaban. Pero bueno, hasta aquí la historia.
Hasta aquí la historia.
He estado involucrado en esto varios años con mi padre y con el Principado en diferentes iniciativas. En la segunda cumbre de la Tierra en 2002 en Johannesburgo es cuando realmente sentí que había que empezar a hacer algo en este área. Así que cuando sucedió a mi padre, hice de esto una prioridad, no solo por Mónaco como estado, sino por el pueblo monegasco y por mí. Por eso creé la fundación que lleva mi nombre y que está totalmente comprometida con los problemas medioambientales y que pretende ser un referente en este sentido.
Eso sí, vamos al 8 de enero del año 1297, porque un güelfo, esta palabra siempre me ha encantado a mí, François Grimaldi, entra en la fortaleza de Mónaco disfrazado de monje y empieza la leyenda.
Efectivamente, empieza la leyenda que vamos...
¡Qué casi, dura!
Casi si lo llegamos a saber que se había quedado fuera.
Exacto.
Grimaldi. Bueno, el caso es que él y otro soldado, que algunos identifican como su primo Reinero, ya veremos a ver en qué tiene que ver este Reinero, sí, llamaron a las puertas de la fortaleza.
Educados fueron, ¿no?
Sí, vale. Arguyendo ser unos religiosos que pedían cobijo para dormir. ¿Sí? Y una vez dentro, Grimaldi abrió la puerta a sus soldados, que mataron a todos los guardianes, un clásico, claro. Y de esta manera consiguieron por primera vez la conquista del Peñón para su familia. ¿Por qué digo la primera vez? Pues porque luego la perdieron a los 4 años después. Bueno, pero fíjate, en la actualidad el escudo de Mónaco está franqueado por 2 monjes con una espada en alto, que son estos dos, pues sí. Reinero y François. Fue muy listo, o sea, un hombre muy listo, y era conocido como Il Malizia, o sea, era el astuto, astuto, ¿eh? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, que ahí lo que había era 2 facciones radicalmente enfrentadas, los guelfos y los gibelinos. Los gibelinos apoyaban al emperador, que eran los que tenían la fortaleza, ¿sí? Y los guelfos al papa. Entonces, bueno, pues fue, o sea, después de que perdieran, de que fueran expulsados de la fortaleza, firmaron una alianza con Francia. Que
¿con el enemigo?
Bueno, el enemigo tampoco. O sea, el enemigo era el emperador, más bien, pero del Sacro Imperio. O sea que, la alianza con Francia es que dura todavía, porque hoy día el país galo, si atacan a Mónaco, está obligado a auxiliar a los monegascos. O sea, lo que pasa es que un tratado de 1918 establece que si no hay descendientes legítimos de un príncipe gobernante, el principado pasaría a manos francesas.
Ahí están con el príncipe, ¿no, Alberto? Bueno, desde Francia y mirando desde hace mayor...
No te preocupes, porque o sea, eso ya en el 2002 Reinero dijo, bueno, voy a cambiar la ley un poquito...
Que veo yo que por aquí no...
Claro, me reservo el derecho a alterar las normas sucesorias, aunque eso sí tienen derecho a... tienen la obligación de escuchar a Francia.
Claro.
Bueno, Francia tampoco veo que a estas alturas de la película, claro. La actual dinastía desciende de Reinero I, que era el que, según la leyenda, entró con Francisco en la fortaleza. Él era primo de Francisco y en 1342 se autoproclamó señor de Mónaco. Bien. Luego, durante la historia hay cosas curiosas. Por ejemplo, en el siglo XVI, la Roca fue protectorado español casi 100 años, que es algo que tampoco
sabemos.
Es un dato que tampoco sabemos. Y en el 17, una gitana maldijo a la dinastía negándoles para siempre el amor. Nos dice una gitana, una doncella.
¿Sí?
El caso es que fue violada por el príncipe de Mónaco y entonces él maldijo a la dinastía negándoles para siempre el amor. O sea, que es algo que siempre va a estas cosas. Cuando se mató el marido de Carolina y estas cosas, pues siempre se ha dicho, ¿no? Y pero bueno, el caso es que, bueno, desde 1911 Mónaco es una monarquía constitucional que hace muchas fiestas del circo, muchas fiestas de la banderita.
Sí, sí, y de la rosa y esas
y
cosas.
Que nos fastidió un poco el príncipe Alberto lo de las Olimpiadas, porque... Pero bueno, esto es lo que hay.
Bueno, siempre recordaremos esa dichosa pregunta, ¿eh?
Eso es.
Pero
sí,
bueno.
Sí.
Bueno, nos trasladamos a Londres, si te parece, hablando de circos, nunca mejor dicho.
Eso
que
es.
No es que la familia monegasca sea un circo, ¿eh? No.
Alegría, veo un paso, grita, alegría, me dedico a su río, verá tu gente en ser, comer a rabia y a mar, alegría.
9 de enero del año 1768, ya decimos en Londres, Philip Ashley inaugura el que es el primer circo de la era moderna.
Bueno, y lo hacía, o sea, no conscientemente, sino porque él lo que hizo fue techó la arena sobre una especie de carpa que sí. había. Entonces, bueno, el caso es que su padre era ebanista, fíjate. Y entonces, claro, dijo, bueno, niño, dedícate a este oficio. Y él dijo, pues que ni hablar, que a él lo que le gustaban eran los caballos, y se alistó en un regimiento de dragones.
¡Jole!
Pero ese 1768, pues se le ocurrió eso, montar un espectáculo para entretener al público, porque él era muy buen jinete y se dio cuenta de que un diseño circular de la pista
sí.
le facilitaba pues hacer cabriolas sobre el animal. Entonces, bueno, pues claro, la idea gustó muchísimo y él además pensó, bueno, pues si en medio de, mientras preparamos unas cosas y otras, ponemos un payaso, pues
todavía mejor. Les alegramos un poquito la tarde.
Eso es, y luego fue añadiendo más cosas, pues incluyó a malabaristas, a equilibristas e incluso a perros que bailaban. Por eso a él, a Philip Astley, se le considera el inventor del circo moderno, aunque él nunca denominó así su espectáculo. O sea, eso se denominó así posteriormente. Claro, él representaba sus espectáculos en el Anfiteatro de Ashley del Arte Ecuestre.
Arte Ecuestre.
Claro, mucho más práctico decir, vamos al circo, que no al anfiteatro de
Ashley. Era muy largo,
Ecuestre,
sí.
Claro. Bueno, llegó a ser tan famoso, fíjate, que es mencionado por Dickens y Jane Austen en algunas de sus obras. O sea que...
Bueno, palabras
sí,
mayores.
Y bueno, y también tuvo que abrir otros tantos teatros
sí.
Similares a lo largo de Gran Bretaña e incluso exportó la idea y llegó a construir 18 circos en distintas ciudades europeas. El primero de ellos, pues claro, fue París, que es lo, que es lo que siempre se lleva.
Sí.
Pero bueno, pues los que no sepan, yo no soy muy de circo, también te voy a
yo
decir.
Yo tampoco,
Pero bueno, oye, que siempre es bueno saber estas curiosidades.
Yo soy más del Circo del Sol, que dicen algunos que no es circo, pero bueno,
ya.
Yo, en fin, ahí me quedo.
Que es más sol que circo, ¿no?
Sí, es más sol que circo. Bueno, María, que ya, que a dormir despacito, que ya...
Eso es.
Bueno, pues muchísimas gracias, María. Feliz año también.
Igualmente, un beso.
Un beso.
Adiós.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Simplemente contar lo que pasa o ir más allá, al fondo de la noticia, para explicarte por qué pasa. En este 2014 en COPE queremos darte más.
Juan Pablo Colmenarejo.
Más información, más cerca de ti. En 2014 queremos darte más.
COPE. Estar informado.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
Pues sí, es el mejor momento, el más maravilloso momento del año, tanto para los más pequeños como para nosotros, porque están a punto de venir los Reyes Magos. Pero este momento es el de Carmen Ibáñez, que como todas las semanas ya está en el estudio para hablarnos de eso, de cine. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas.
¿Qué tal, Miriam? Es mi noche favorita,
Y la mía.
Yo me sigo poniendo nerviosa.
Pero te irás pronto a la cama, ¿no?
Hombre, claro, es que si no te ven los Reyes y te quedas sin regalos.
Ahí estamos, tenemos la lección todos muy, pero que muy aprendida. Sin duda, un fin de semana muy especial con los Reyes Magos, pues eso, ahí, en la puerta, llamando a la puerta.
La mejor noche para los más pequeños de la casa, sobre todo.
Y eso tiene algo que ver con el tipo de películas que vamos a repasar hoy, me imagino, ¿no?
Algo sí, Miriam. No vamos a hablar sobre películas, hoy no vamos a hablar sobre los Reyes Magos, ni películas de los Reyes Magos, ni de Santa Claus, pero sí sobre pelis infantiles. Hoy repasaremos los títulos más míticos de Walt Disney.
Pues vamos a tener para rato, porque la lista es verdaderamente larga.
Sí, vamos a tener que hacer una pequeña selección, una pequeña representación milésima en estos minutos.
Vale, pues ¿con cuál de ellas quieres empezar?
Pues la primera, con Blancanieves y los Siete Enanitos. La película es de 1937 y es la primera película que realizó Walt Disney.
Es una película de dibujos animados hechos así, ¿no? Con la técnica de la antigua usanza, dibujo a dibujo. Y además te voy a contar, se llevó un Oscar, no sé si me estoy adelantando.
Sí, te estás adelantando.
Venga, vale, pues no lo cuento, luego lo cuento. Voy a contar otra cosa. La bruja más mala que jamás existió en el mundo Disney es la de esta película. No digo más.
¿Daba pánico? Todos, cuando se ponía ahí todo negro...
Maléfica.
Y con la manzana la va a interpretar ahora Angelina Jolie.
Sí, que también le viene muy bien.
Sí.
Y su peque, que también va a estar en la película.
Ah, sí, eso no sabía yo.
Uno de esos niños va a estar en la película. No digo más, que me adelanto.
Bueno, es una adaptación de un cuento de los hermanos Grimm, uh-huh. en la que, bueno, pues como todos sabemos, una joven princesa debe huir de su palacio para evitar que su malvada madrastra maléfica la mate por ser la más bella de su reino. En esa huida, se internará en el bosque y conocerá a un peculiar grupo de mineros.
Es una historia de princesas en apuros y de príncipes en caballos blancos.
Una vez había una princesa.
¿La princesa eras tú?
Sí, y se enamoró.
¿Y le fue difícil?
¡Qué va! ¡Fue fácil! Comprendí que aquel hermoso príncipe me amaba solo a mí.
¡Qué bonito!
¿Era fuerte y buen mozo? ¿Era apuesto y
cotillas.
Alto?
En el mundo no hay otro como él, hermoso y gentil.
Porque Blancanieves era la protagonista, pero había 7 enanitos por ahí muy especiales.
¡Ay-ho! 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 ¡La hora ya llegó!
¿Y cuál de todos ellos, Miriam, era tu favorito?
Pues fíjate que me voy a quedar... Seguramente nadie lo va a elegir, por eso lo elijo yo. Me voy a quedar con Gruñón.
¿Sí?
Sí, es que así como muy cascarrabias, pero luego en el fondo tenía un grandísimo corazón. No era, estaba como protestando sí, siempre por todo, era un inconformista.
Pero tenía un corazón, ¿eh?
Sí. Ah, ¿y el tuyo?
Mudito, con esas mangas largas que siempre escondían algo y esa sonrisa, era el más tierno.
Pues sí, una película además que fue premiada con un Oscar honorífico, lo que decíamos antes.
Lo que comentabas antes, bueno, es que en aquella época no existía la categoría de mejor película de animación. De hecho, esa categoría no existió hasta 2001, cuando nos asombre.
Pues sí.
Entonces le dio pues eso, el Oscar honorífico, aunque la anécdota, seguro que es la que ibas a contar.
Sí.
¿Verdad? Es que se entregó un Oscar honorífico, pero se entregaron 7 réplicas más pequeñitas en honor a esos enanitos.
Que también eran los grandes protagonistas de esta historia. Y de las aventuras en el bosque, pues nos vamos a ir a la selva.
Así es, justo 30 años después de realizar Blancanieves, la factoría Disney presentaba El libro de la selva. Y es que, Miriam, ¿quién no ha cantado alguna vez esta canción?
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo
la película está basada en una obra de Kipling. Mowgli es un niño que aparece en la selva y al que cuidan una pantera negra, Bagheera, y un oso, Balú. Y debemos reconocer que la relación que tienen es de lo más bonita y tierna.
¡Qué gran maestro eres, viejo fortachón! Gracias, Bagheera. Y dime, viejo, después de medio matar al discípulo, ¿cómo esperas que recuerde la lección?
Bueno, yo no quise pegarle tan duro.
No me lastimó. Estoy bien. Yo soy más fuerte de lo que algunos piensan.
Pues eso.
Más fuerte.
Bagheera, otro de los personajes de Disney que me encanta, por cierto. Y esta película, además, también fue producida personalmente por Walt Disney.
Sí, de hecho, falleció mientras la realizaba. Fue su último proyecto. Murió a causa de un cáncer de pulmón en 1966, después de crear, pues eso, la mayor industria de cine de animación de la historia y de haber logrado el reconocimiento de la crítica con sus películas, ya que consiguió nada más y nada menos que 26 Oscars. De hecho, esta semana... la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha reconocido Mary Poppins, que también es de Disney, como una película Tesoro Nacional de Estados Unidos. O sea que...
Me parece muy bien.
Creo una industria.
Eso es.
Nunca verá lo que hay aquí, cuántos tesoros que yo descubrí, cuánto nos queda por ver y soñar y sentir. ¿Tú crees que yo alrededor no veo dones, fortuna, esplendor?
Seguimos hablando de películas de animación y ahora con una que yo sé, Carmen, que le tienes especial cariño.
Pues sí, fue la primera película que vi de Disney y la primera película en general, era muy pequeñita. Y bueno, fue mi película favorita, mi madre se desesperaba porque quemaba el vídeo, porque la ponía,
claro,
acababa.
Una y otra vez.
Y empezaba, acababa y empezaba, mi madre estaba cansada de la Sirenita, estaba cansada de Sebastián, de la banda sonora, estaba cansada de todo.
Somos un poquito insistentes cuando somos pequeños, desde luego. Una película basada además en un cuento de Andersen, del año 1837.
Así es, y la película, fíjate, es de 1989. Ariel es una sirena que sueña con tener piernas, vivir en la tierra, la hija del rey de las sirenos, que se siente incomprendida.
Ariel, ¿te encuentras bien? Ojalá pudiera hacerle comprender que yo no veo las cosas como él. No entiendo cómo un mundo que hace cosas tan maravillosas puede ser malo.
Y que para colmo se ha enamorado de un ser humano.
No me quiere. ¿Me quiere? ¡Lo sabía!
¡Ariel, no diga locura!
Volveré a verle. Esta noche, Scuttle sabe dónde...
¡Ariel, por favor! ¡Baja allá de las nubes y vuelve al agua, que es tu sitio!
Nadaré hasta su castillo y Flounder chapoteará para llamar su atención. Y entonces...
¡Tu hogar está aquí abajo!
Por ello, por toda esta historia de amor tan bonita entre dos mundos diferentes, ¿sí? Hace un pacto con Medusa, una especie de bruja con piernas de pulpo, que le da sus piernas pero le quita su voz.
Aunque lo mejor de la película, sin duda, son esos, sus inseparables y leales amigos.
El cangrejo Sebastián, el pez Flander y la gaviota Scuttle. De hecho, Sebastián es el protagonista de una de las canciones más famosas de esta película.
Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son y sueñas con ir arriba, gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar,
bajo el mar. Bueno, sé que en este repaso nos estamos dejando sin duda muchísimas películas y seguramente que nuestros oyentes estén pensando... Pues, ¿por qué estamos hablando de tantas sino, por ejemplo, de Pinocho?
De la Cenicienta, Bambi, La Bella y la Bestia o Fantasía, por la que Walt Disney ganó otro Oscar honorífico en 1942. Incluso otras más recientes como Pocahontas, Buscando a Nemo, Mulan o Up, que ¿sí? Bueno, hay que reconocer que es muy reciente, pero es preciosa.
Sí.
Son muchísimas las películas que esta impresionante industria ha realizado y cada uno estoy segura que tiene su favorita. Sin embargo, era necesario realizar, pues eso, una selección, porque todas hoy no entraban.
Hablando de Up, fíjate, es una película que dentro de la película y del metraje muchos dicen que tiene otra película, que son yo creo aproximadamente los 10, 11, 12 primeros minutos, que es la historia de amor del protagonista. Bueno, pues eso es otra película en sí, ¿no?
¿Verdad?
Como nos la cuentan. Es una película maravillosa. Me pareció perfecto que estuviera nominada al Oscar a la mejor película.
Súper justo.
Y yo creo que es de las mejores. Luego está Wall-E, pero últimamente las películas que hacen siempre han sido fantásticas. Pero las últimas son para quitarse el sombrero.
Y con un guión que no tiene nada que envidiar a las películas con actores de verdad. Porque, bueno,
sí,
no es tan fácil poner voz a un dibujo animado.
Pero se nota que junto a Disney hay otra gran empresa que se
¿verdad?
Han juntado.
Ahí,
y esos guiones,
haciendo amigos.
Ahí, esos guiones son fantásticos. Han ganado mucho las películas. Bueno, ¿cuál va a ser, si te parece, la última peli de la que vamos a hablar?
Pues El Rey León.
Otro de los mejores comienzos de la historia del cine,
¿verdad? Y de los más crueles que recuerdo.
También.
La muerte de Mufasa, el rey león, que provoca que su hijo Simba huya convencido de que es el responsable de la muerte de su padre. Yo la fui a ver al cine y me acuerdo que todos los niños estábamos llorando porque se nos había muerto Mufasa. Vamos, como cuando se muere la madre de Bambi.
Lo mismo.
Básicamente. Un plan que, bueno, orquesta su tío Scar para asegurarse el trono.
Y sin embargo, en esa huida, pues Simba se va a encontrar con nuevos amigos.
Sí, Timón y Pumba.
Que se ganaron el derecho a tener serie propia.
¿Verdad?
Vamos.
Para mí, los protagonistas,
sí,
los auténticos protagonistas de esta película.
Sí.
¿Sabes, chico? En momentos como este, mi colega Timón dice, siempre hay que dejarlo atrasado en el pasado.
No.
¿Cómo era?
Tonto, descansa, se te ha sobrecalentado el cerebro. Yo digo, siempre hay que dejar el pasado atrás. Verás, chico, a veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo, ¿verdad?
Verdad.
Falso.
O lo que es lo mismo.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir
Hakuna Matata.
Una película además en la que en la versión original pusieron voz pues un gran número de estrellas.
Efectivamente, Jeremy Irons era Scar, una de las terribles y tontas hienas era Whoopi Goldberg y Matthew Broderick puso voz a la versión adulta de Simba. Además, es imposible hablar del Rey León y no mencionar su pedazo banda sonora que estuvo a cargo Elton John y Hans Zimmer.
Hombre, nos ponemos todos de pie para escuchar la banda sonora. De todas estas, Carmen, si tuvieras que escoger una, ¿cuál sería?
Bueno, pues seguramente porque me recuerda a mi infancia, pero me quedaría sin duda con La Sirenita.
Tú piensas que en otros lados...
Me divertí muchísimo viéndola, pero sobre todo esa escena en la cocina en la que intenta matar a Sebastián y que está corriendo por toda la cocina y la cocina queda caótica. Yo pensaba, qué divertido.
A ver quién lo viene a recoger ahora, ¿no?
Se hubiese pensado lo mi madre. Yo pensaba, qué divertido tirarlo todo por el suelo y saltar por las mesas.
Sí,
y...
sí, qué divertido.
¿Verdad?
Pensamiento de niño, porque los adultos desde luego que no. Bueno, hemos hecho un repaso de las, de las que Carmen ha considerado las mejores películas de Disney. Así que ya sé que los niños prefieren jugar, porque prefieren jugar con los regalos que les van a traer los Reyes Magos, pero tienen un año entero para acercarse a la filmografía de Disney desde el principio y disfrutarla. Son historias duras, pero al final siempre hay una sonrisa, con unas bandas sonoras extraordinarias y llenas de valores, que a veces los peques...
Mucha moraleja.
Exacto, los peques necesitan aprender. Y si es a través del cine, pues muchísimo mejor, que así ya le van cogiendo gusto a esto del séptimo arte, que es apasionante. Carmen, que te traigan muchas cosas los Reyes.
Lo mismo os digo, no hagáis muy tarde, ¿eh? Que si no, ya sabéis.
Vamos a intentar irnos rapidito. Lo he dicho, Carmen, que muchísimas gracias. Y una matización, que tienes toda la razón, absolutamente toda. David Ramírez, que nos lo ha escrito a través de Twitter. Qué maléfica, la mala malísima. Pues que es la mala de la Bella Durmiente.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I...
En 7 minutos llegará, serán las 3, las 2 en Canarias, y llegará Nekane Fernández para traernos toda la actualidad, todo lo que está siendo noticia. Antes decirte que estamos escuchando Without You de Harry Nilsson y que lo escuchamos gracias a David Fonbella, que nos ha escrito a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE, pidiéndonos esta canción y diciéndonos además que su rey favorito es Melchor. Can't give anymore. Can't live. Living is without you. I can't give. I can't give anymore. Well, I can't forget this evening, for your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
Roberto Pablo, COPE. Estar informado.
Te vamos a contar en los próximos minutos qué ha sido tendencia, qué fue tendencia durante toda la semana. Fran González, ¿qué fue tendencia el lunes?
El lunes, que era día 30, pues fue el hashtag Goodbye 2013, que se colaba ya el día 30. Ese hashtag de despedida al año 2013, el año pasado. Que, en fin, puede sonar ya un poco pretencioso porque acaba de terminar, pero es el año pasado. En fin, que le estaban dando por terminado un par de días antes de lo previsto.
Y Felipe Reyes, que también fue tendencia.
Sí, señor, por su triple de espaldas sobre la bocina en el partido contra el Barcelona.
Y tuvo que ser contra el Barcelona.
Pues, bueno, es lo que hay. Yes. En plena racha de victorias, además, el jugador del Real Madrid de baloncesto declaraba que de nada serviría ganar todo y terminar la temporada sin conseguir los títulos. Así que, en fin, una lección de baloncesto con ese triple y, bueno, de sensata humildad en sus palabras.
Cierto es. Y Michael Schumacher, que no deja de ser tendencia.
Pues no, el expiloto de Fórmula 1, que sería 30, el lunes, era tendencia por su accidente de esquí en los Alpes franceses, era trasladado al hospital de Grenoble y, bueno, pues le tuvieron que operar de urgencia. Su estado era crítico y, bueno, poco más se sabía en ese momento. Sigue siendo crítico casi una semana después.
Sí, pasamos al martes, que sí, ya era el último día del año.
Pues sí, y era tendencia Nassos, la carrera popular celebrada en Barcelona a la que acudieron más de 11.000 corredores.
Y otra carrera, la San Silvestre.
Exactamente, la San Silvestre, la Vallecana en concreto, que también era tendencia esa carrera popular, la más numerosa del mundo, que se celebra cada 31 de diciembre y que este año ha contado con más de 40.000 corredores. El keniano Leonard Coman fue el ganador con un tiempo de 28 minutos y 3 segundos. Una carrera, la de San Silvestre, que además este año celebraba su edición número 49, aunque hace 50 años que se celebró la primera, ya que, bueno, en el año 69 pues no pudo disputarse.
Y sí o sí, el día 31 ya se celebraba la Nochevieja, ya sí, que se habían adelantado algunos con el Goodbye 2013.
Pues sí, como no podía ser de otra manera, la Nochevieja, su fiesta de Nochevieja, las uvas, la Plaza Mayor de Madrid, las campanadas del reloj también, pues fueron tema de conversación en las redes sociales.
¡Ánimo, Xumi!
Sí, seguían sucediéndose, bueno, las muestras de cariño y de ánimo en la página del piloto y a través de Twitter, según se iba conociendo el estado de gravedad de Michael Schumacher.
Y ahora toca decirle adiós a 2013 con este hashtag Recuerdos 2013.
Pues sí, es que es el momento nostálgico por excelencia del año, las últimas horas de cada año en las que se agolpan en la memoria y también en los tweets los recuerdos del año que está por terminar.
Cambiamos de año y cambiamos de día. Miércoles 1.
Miércoles 1 de enero. Pues el hashtag que no podía ser otro que se coló y que fue tendencia fue Feliz 2014. La expresión más repetida en todo el día, sí. No solo en las conversaciones y en los saludos, en las llamadas telefónicas o en los mensajes o en el WhatsApp, sino que por supuesto también lo fue en Twitter.
¿Cómo no? ¿Y Viena?
Pues sí, por el tradicional concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena. Este año con la genial iniciativa del director Daniel Barenboim, que, bueno, consciente de la magistral ejecución que estaba haciendo la orquesta durante todo el concierto, fue felicitándoles uno a uno a todos los músicos mientras ellos interpretaban la marcha Radetzky, bueno, que es, como todo el mundo sabe, el momento más festivo y desenfadado del tradicional concierto de Año Nuevo.
Yo no sé si por la dirección del genial Barenboim o por la selección de las partituras, pero fue uno de los mejores conciertos de Año Nuevo.
Desde luego, la ejecución fue magistral, tanto que el propio Barenboim estaba sobrecogido.
Sí. O sea que... Tío Phil.
Pues fallecía el actor James Avery, que será recordado por su fantástico papel de Tío Phil en la serie de televisión El Príncipe de Bel-Air. Había sido sometido a una operación de corazón y no pudo superarla. Fallecía a los 65 años de edad.
Y ya el jueves día 2, con tu permiso, Fran, Megastar Feliz 2014, que se convirtió este hashtag en tendencia, era la felicitación de la cadena musical del grupo COPE, de Megastar, que les está yendo muy bien, por cierto. Un fantástico 2014 que le deseamos. ¿Y el Canal de Panamá?
El Canal de Panamá, en efecto, que nos sustraía a los comentarios de Twitter la situación político-económica empresarial en Panamá con el tema de la obra Isacir.
Y quedará mucho que hablar. Muchísimas gracias, Fran.
A ti.